¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es el laboratorio del fútbol. Ya abrimos el laboratorio, ya tenemos todos nuestros ingredientes acá, también nuestros expertos, nuestros científicos, con todas sus variables, con todas sus estadísticas, que nos van a hablar de lo que pasó, pero de lo que hubiera podido pasar también con base en nuestras variables. De las estadísticas que nos permiten decir cuáles son los equipos favoritos para la próxima fecha y del diagnóstico que un equipo nos arroja durante esta semana. Así que empecemos, Andrés López, por hablar de los partidos. ¿Qué pasó en los partidos esta fecha?
Hola, Steven, ¿cómo vamos? Jornada totalmente inversa en cuanto al desarrollo de los partidos versus el resultado que presentó cada uno de ellos. América en el Pascual Guerrero perdió contra Equidad 0-1. Millonarios en el Nemesio Camacho del Campín empató 0-0 con el Deportes Tolima. Junior en Barranquilla empató 0-0 con Águilas. Alianza Petrolera de local perdió 0-3 ante Independiente Santa Fe. Y el último partido que vamos a tener en cuenta hoy es Pereira versus el Deportivo Independiente Medellín, en donde el Pereira ganó 1-0.
¿Y qué debió haber pasado en cada uno de estos partidos que acaba de mencionar, Andrés? Porque pues nuestras variables demostraban o mostraban algo muy contrario a lo que resultó siendo el marcador final de cada uno de esos partidos. Y ya les explicamos por qué decimos que debieron haber terminado de una manera distinta.
Pues podemos decir que es una jornada totalmente inversa a lo que debió pasar, porque América Equidad debió ganar América cuando el cuadro capitalino se llevó la victoria. Millonarios debió ser el ganador del partido Millonarios Tolima, que quedó 0-0. Águilas debió ganar en Barranquilla el partido contra Junior, que empataron sin goles. El partido que ganó Santa Fe 3-0 en Barranca debió ser un empate. Y por último, el Deportivo Independiente Medellín debió sacar una victoria del Hernán Ramírez Villegas. Es decir, todos los partidos tienen un resultado diferente al que debió pasar de acuerdo con el desarrollo del juego.
Pero esto que acaba de decir Andrés, no es que él sea hincha de América, ni yo sea hincha del Tolima, y entonces esto debió haber terminado así porque yo lo quiera. No, Andrés, ¿en qué variable nos basamos nosotros? En una variable muy importante para decir, este partido no debió haber sido empate, sino debe haber sido victoria o derrota para este equipo.
Steven, esto parte de un análisis que se llama los expected goals, que es los goles esperados, en donde todos los tiros realizados durante cada encuentro tienen una probabilidad de ser gol. ¿Qué quiere decir esto? Un peligro mayor o menor de convertirse en una anotación. Todo esto a lo largo del partido se agrega por equipo y termina teniendo un valor por equipo en cada uno de los partidos, y es por eso que digo, por ejemplo, que América debió ser el ganador contra Equidad 1-0, siendo que la realidad fue que Equidad ganó este partido por el mismo marcador.
En ese partido, por ejemplo, ¿cuántas veces pateó con peligro América y cuántas Equidad, Andrés?
América hizo 18 tiros. Wow. Y estos 18 tiros sumaron en total 1.18 expected goals, es decir, debió marcar un gol. Equidad, por el contrario, hizo 10 tiros y logró 0.4 goles esperados, por lo tanto debió ser cero. Y el partido en este sentido debió quedar a la inversa de cómo resultó.
Cuando uno hace muchos tiros al arco rival y genera peligro, pero al final no concreta un solo gol, y a propósito, para aterrizar la idea del expected goals y para que nos entiendan los oyentes y a ver si está de acuerdo conmigo, eso es como el que le cae a todas, pero ninguna le da un besito, Andrés.
Haga de cuenta, exactamente, el que mucho abarca poco aprieta, así es.
Bueno, expected goals, acuérdese muy bien de ese concepto porque nos va a determinar justamente cuál equipo fue más incisivo, cuál tuvo más posibilidades de llegar al gol, aunque no los haya concretado. ¿Y por qué es importante? Porque es que cuando uno juega más al ataque y cuando está más cerca de los goles, seguramente está más cerca también de la victoria. Y por eso, como esto nos modifica el rendimiento de los equipos, también nos modifica virtualmente en una tabla que nosotros le llamamos tabla de la justicia, las posiciones de los equipos. Es decir, si hubieran concretado lo que produjeron en el partido, estarían más arriba o más abajo. Andrés, ¿cómo está la tabla hoy, la real y la nuestra, la de la tabla de la justicia?
Steven, tenemos Atlético Nacional en el primer lugar, Santa Fe segundo, Equidad tercero, Deportes Tolima cuarto, Atlético Junior quinto, Cali sexto, Millonarios séptimo y América octavo. Peleando de noveno muy fuerte viene el Independiente Medellín.
Y aquí va la tabla de la justicia. Como decimos que los partidos debieron haber terminado distinto, entonces también hay que pensar que esa tabla de posiciones hoy sería distinta si esos equipos aprovecharan más o menos sus posibilidades. ¿Cuál es nuestra tabla de la justicia, Andrés?
Así como usted lo explicó, Steven, la tabla de la justicia es cómo debió quedar cada partido y se suman todos estos puntos. Y con esto el Cali debería ser primero, segundo Atlético Nacional, tercero Junior, cuarto Millonarios, quinto Deportes Tolima, sexto Independiente Santa Fe, séptimo Equidad y octavo América.
¿Dónde está Medellín ahí?
Medellín, que viene noveno, debería ir en el puesto número 12.
Uy, se nos cayó ahí Medellín bastante. Y vamos a aprovechar justamente que es el equipo como que uno dice, pero si está ahí muy cerca de los 8, ¿cómo así que debería estar de 12? Ya les vamos a explicar por qué en el diagnóstico de la jornada aquí en el Laboratorio del Fútbol de Caracol Radio. Y para eso nos acompaña Pacho Vaquero. Hombre, Pacho, ¿qué pasa con el Deportivo Independiente Medellín? Porque decimos que está ahí muy cerquita con los mismos puntos del octavo, 25 puntos al lado del América, pero que debería estar 12, lo mandamos más abajo. ¿Qué es lo que está haciendo mal el Medellín? Porque algo malo debe estar haciendo.
Gracias, Steven. Pues eso dicen los números. Cuando analizamos a fondo los rendimientos individuales del Medellín, vemos que son pocos los jugadores de ataque que se destacan. Con excepción de Agustín Buletich, uno de los goleadores del fútbol colombiano, son pocos los jugadores con números destacados en el Medellín, y eso habla del poco, por no decir escaso, volumen de ataque del Medellín. El segundo goleador del Medellín es Javier Reina, y de todas maneras Javier Reina, cuando uno mira sus números, es un jugador que se destaca en generación de juego, pero no en goles ni en tiros al arco.
Pero por ejemplo, Matías Mier, y hablémoslo con cifras, es un jugador que venía muy bien de la Equidad, pero en el Medellín, ¿ha sido así también o no?
A ver, Matías Mier es un jugador que todos sabemos tiene muy buena pegada, entonces se destaca, por ejemplo, en el rubro de tiros al arco, está en el percentil 84 dentro del fútbol colombiano, lo cual quiere decir...
¿Qué es percentil 84?
Perdón si me puse muy técnico, es mejor que el 84% de los jugadores del fútbol colombiano en tiros al arco. Es mejor que el 75% de los jugadores del fútbol colombiano en tiros al arco acertados. Por el contrario, Matías Mier tiene un rendimiento deficiente en los pases y en la precisión de los pases. En cuanto a volumen de pases, está apenas en el percentil 37.
Es decir, que es superior al 37% de los otros jugadores en esa misma función. Para que ustedes no se me enreden, percentil es eso. Soy superior a 37% del resto de los otros jugadores en esa variable. Pero de nada sirve patear al arco si no produce fútbol. Y ahí vamos viendo, vamos conociendo cuál es la falencia del Medellín. La generación y la creación. Tiene volantes que patean, pero no que generan fútbol. Ahora, Medellín hoy no es 12 ni 13. Medellín hoy es noveno y está cerca de los 8. Algo bueno también ha de haber hecho el Medellín en esta campaña. ¿Qué, Pacho?
Cuando buscamos cuáles son los jugadores que se destacan, la gran mayoría de ellos son de corte defensivo. Podemos decir, por ejemplo, que Andrés Cadavid, todos lo sabemos, es un jugador destacado en el juego aéreo. Víctor Moreno, que ha hecho pareja de centrales con Cadavid, alternando con Rolín, el uruguayo, es muy bueno en el juego con los pies y muy preciso en los pases. Loaiza, el volante de contención, es destacadísimo en los duelos y muy buen recuperador. Vale la pena mencionar también a James Sánchez, que es un jugador de muy buen pie y muy preciso en los pases. Más adelante, si quiere, Steven, le doy algunas cifras para sustentar esto.
Y mire el dato que Francisco me pasa por acá por debajito de la mesa y yo lo voy a revelar. Francisco va a revelar el secreto que me acaba de dar del Laboratorio del Fútbol. Y es que la defensa del Medellín al lado de la de Santa Fe es la mejor defensa del campeonato.
Pues cuando uno ve las cifras de Cadavid o las cifras de Loaiza, entiende por qué ese resultado de 11 goles en contra.
Claro, es que son los dos equipos que menos goles tienen en contra, apenas 11 goles. Claro, uno está más arriba, el otro más abajo, pero han hecho las cosas muy bien en defensa, tanto Santa Fe como el Deportivo Independiente Medellín. Venga, Pacho, pero algo tendrá que ver Andrés Mosquera Marmolejo, el arquero también, ¿no?
Claro que sí, Andrés Mosquera Marmolejo está teniendo unas cifras muy, muy destacadas. Le voy a dar unas cuantas estadísticas. Es destacadísimo en atajadas, es percentil 86. destacadísimo cortando centros y cortes aéreos con los puños, en donde está en el percentil 98. Y hay una estadística, volviendo a los expected goals, que es muy interesante. Al DIM debieron haberle marcado, según los expected goals, 19 goles y tiene a la fecha solo 11 goles en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un muy buen arquero, un gran atajador.
Pues tremendo, ahí está lo que está haciendo bien el Medellín, muy bien en defensa, y eso habla bien también del técnico Bolillo Gómez. Bueno, vamos a meterle más ingredientes a este laboratorio y nos vamos con los pronósticos, lo que viene en la próxima fecha, enfocándonos en esos partidos importantes que pueden determinar quién va a estar clasificado y quién no. Para eso, Diego Atuesta tiene la fórmula. Diego, ¿cuáles son los partidos y los favoritos en lo que viene en el fútbol profesional colombiano?
Steven, desde el Laboratorio del Fútbol y Expected Data Lab calculamos las probabilidades de este partido DIM Alianza Petrolera. 46.9% de probabilidades de victoria para el local Independiente Medellín. Ahí vale la pena rescatar adicionalmente que en los últimos 4 partidos de estos 2 equipos en Medellín, el Deportivo Independiente Medellín ha sacado el 100% de los puntos. Ha tenido 4 victorias contra Alianza.
Entonces siempre ha ganado el poderoso. Vamos a Jaguares América.
En Jaguares América vemos a América ligeramente favorito, no tan contundente como el Medellín, ligeramente favorito con un 36.8% de probabilidades. Y esto va en contra de lo que ha pasado en los últimos partidos allá, donde América ha sacado 3 empates versus Jaguares, que ha ganado una vez y ha empatado 3 veces. Entonces va un poco en contra, pero vemos con más probabilidades ligeramente al América en esta fecha.
El duelo de verdes, Cali Nacional.
Cali Nacional, otro partido difícil. Ahora el Cali con 39.9% de probabilidades de victoria de que le gane al líder Nacional. Un duelo parejo de estos dos en Cali en los últimos 4 encuentros.
¿Y en el clásico de la capital, Millo Santa Fe?
Es claro favorito Independiente Santa Fe, 40%. Millonarios no le gana a Santa Fe en el Campín desde la final de ida del 2017. Los últimos partidos, Santa Fe, 4 partidos, Santa Fe se ha llevado 2 victorias y 2 empates.
Y esto no es porque le tengamos mucha fe a uno u otro equipo, o es que tenemos un amigo que es muy hincha. No. Esto lo determinamos con base en unas variables, que son muchísimas. Pero vamos a contarle a la gente, para aterrizar un poco la idea de por qué estamos haciendo estos pronósticos, ¿cuáles son algunas de esas variables?
Así es, le voy a dar algunas. Miramos el tema de la localía. Miramos el tema de esquema táctico, los últimos enfrentamientos entre ellos, que nos va a dar un poco de idea de actualidad también con los últimos 4 partidos que ellos han jugado, la posesión de balón de los equipos, los goles marcados, los goles recibidos. Estas son algunas variables que revisamos nosotros para poder tener unos pronósticos.
Venga, barájeme un poquito más despacio el tema del esquema táctico. El esquema táctico para la gente es la formación que pone el técnico en la cancha, como para a sus equipos. 4-3-3, por ejemplo, es una de las más famosas. ¿Eso puede determinar qué equipo es favorito sobre otro?
No necesariamente determinar, pero sí encontramos correlaciones y buscamos correlaciones todo el tiempo para poder llegar a pronósticos. Y muchas veces vemos como cierto tipo de esquema, un 4-3-3, cuando se juega en tales canchas, le gana normalmente a un 4-4-2. No necesariamente ese esquema, pero sí buscamos correlaciones de este tipo y esto nos ayuda y nos da un insumo o un ingrediente, como lo dice usted, para el laboratorio para poder llegar a los pronósticos.
Muy bien, Diego, muchas gracias a usted, a los tres, por estar acá en el Laboratorio del Fútbol, nuestros expertos que vienen con todos sus números, sus estadísticas para determinar rendimientos, hacer diagnósticos, mirar lo que pasó y lo que debió haber pasado y, por supuesto, los pronósticos que tienen muchos fans. Se cierra el Laboratorio del Fútbol, pero se abre nuevamente cuando en el fútbol colombiano ruede la pelotica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa On Demand de Caracol Radio.